Bien, y la canción con la que te recibíamos tiene que ver un poquito con lo que normalmente nos pasa a quienes vivimos en el interior, y sobre todo en una pequeña ciudad como Paso de los Toros, que en este caso tenemos la suerte de que el ministro sea una persona que entiende esta realidad porque es una persona del interior.
Sí, la verdad que una canción muy muy vigente aún todavía de Pablo Samín, que siempre nos recuerda un poco un reclamo de toda la gente del interior de tener una mirada más hacia adentro del lugar profundo, ¿no?
Exacto. Ministro, la ruta 5, ahora que se viene la doble vía, ¿esta doble vía llega a Paso de los Toros o no?
No, la doble vía llega hasta Durazno,
Hasta
en
Durazno.
esta etapa, ¿verdad? En esta etapa que es la primera etapa en la que pudimos poder conseguir un financiamiento extraordinario para poder darle un trazado mayor hasta lo que es hoy, ¿verdad? Que es hasta Canelones. De Canelones a Durazno tenemos previsto entre el 2022 y 2023, por lo menos, pegarle un tirón. Creo que es una ruta que en la medida que se va extendiendo su doble vía, en algún momento, o quizás más adelante se pueda pensar, pero en este momento, hasta donde nos dio la fuerza, fue hasta ahí. No estaba previsto en el presupuesto. Y logramos incorporarla ahora con un financiamiento extraordinario que logramos con la ministra de Economía, ¿verdad?
Y esta doble vía hasta Durazno, ¿en qué fecha o en qué mes aproximadamente estará funcionando, estará operativo?
Bueno, esa obra está prevista que antes de fin de año, los dos extremos, ¿verdad? De Durazno al sur, en 49 kilómetros, y de Canelones al norte, hasta el peaje Mendoza, ya va a estar en construcción, ¿verdad? Porque ya están las empresas contratadas. Y por otro lado, sobre fin de mes, ahora o principio del mes próximo, se están licitando los dos tramos intermedios. Que suponemos que si la licitación se da dentro de los tiempos previstos, quizás por ahí por febrero o marzo ya esté también interviniendo sobre el tramo intermedio, ¿no?
Así que, en definitiva, para que se pueda estar esto siendo usado, va a pasar un buen tiempo todavía, ¿no?
Bueno, el 22, nuestro objetivo es que para fines del año próximo podamos tener la mayor cantidad de kilómetros que doble vía, ¿verdad? No la totalidad, por supuesto, pero un avance en los dos extremos que le mencioné. Y los tramos intermedios van a tener también alguna parte donde se va a poder transitar, porque la idea es que no afecte la actual vía, sino es construir una vía paralela con carretero central para que la circulación no se vea afectada, ¿no?
Correcto. Cambiando de tema, pero siguiendo en la ruta, tenemos aquí en plena construcción el segundo puente carretero en Paso de los Toros. ¿Ya tenemos nombre para este puente? ¿Van a armar un concurso por el nombre? ¿Tienen alguna idea al respecto?
No, sinceramente no. El puente está en una ejecución importante, ustedes lo habrán visto ahí, el puente centenario que sin duda va a tener allí un cambio importante en lo que hace la circulación, pero no tenemos, por el momento, no se ha hablado nada respecto.
Bueno, no estaría mal la idea de un concurso para el nombre, ministro. No.
Todo es posible. Digo, si hay una intención de los locales y se interesan por algún nombre en especial, es una linda oportunidad, la cuenta viva, digo, eso, somos receptores de que la gente trate de identificar una obra de esta magnitud, digo, con referentes del lugar o con quien lo entienda, ¿verdad? Entonces, como me gusta que la gente local proponga.
Bueno, y siguiendo un poco en lo que es el río, Paso de los Toros se caracterizó en una época por tener esta vía fluvial funcionando como un protagonista importante en lo que tiene que ver al transporte. Hoy eso es inexistente. ¿Qué posibilidad hay de que se pueda restablecer al Río Negro como una vía importante de transporte fluvial?
Bueno, el transporte fluvial en Uruguay, yo creo que es un proceso que se va a estar dando a no muy largo plazo, digo en Uruguay, porque me refiero a varios ríos que pueden ser utilizados como medio de transporte, tratando de descomprimir un poco todo lo que era la exceso de carga que se está dando en las rutas nacionales. Lo que pasa es que como todos los temas aquí en nuestro país, tenemos que ordenar un poco las prioridades, ¿verdad? Porque para poder hacer un transporte fluvial, vamos a tener que también encarar obras de dragados y de, bueno, de limpieza de las cuencas de ríos que permita que esto suceda, ¿verdad? No es
Sí.
un tema que lo veamos como un imposible, creo que se puede. Digo, también hay interés por parte del propio presidente en utilizar de mejor forma el río Uruguay también, donde allí tenemos algunas dificultades todavía porque requiere de otras autorizaciones de los países. También se está trabajando en la parte fluvial con Brasil, en la Laguna Merín, pero son procesos que llevan tiempo porque requieren justamente intervenciones de gran porte. El tema del ferrocarril a Uruguay lo ha enfrentado a una erogación significativamente importante que le va a llevar en esta etapa, por lo menos en este periodo, un monto de dinero muy importante para volcar ahí y generar una incorporación del ferrocarril central que va a permitir descomprimir carga más allá de la UPM, ¿verdad?
Respecto a ese tema que usted toca, el Ferrocarril Central, ¿cuándo está proyectado su primer viaje?
Bueno, nosotros hemos firmado un nuevo contrato, una adenda del contrato original con el consorcio que está ejecutando la obra y se fijó el 24 de mayo del 2023 como fecha de finalización de la obra. Esperemos que todo salga como está previsto. El día pasado estuvimos recorriendo la obra, más acá en la zona sur, en la zona querida, y vemos que va a buen ritmo, pero tenemos la esperanza de poder llegar a esa fecha.
Se hablaba de que otros tipos de que muchas empresas podían llegar a utilizar o muchos tipos de transporte se podían aprovechar del Ferrocarril Central. ¿Hay alguna posibilidad de participación público-privado? Que, por ejemplo, pequeñas empresas de transporte de aquí, de nuestra ciudad, puedan utilizar el servicio del ferrocarril para poder transportar y unir Montevideo con Paso de los Toros en transporte de cargas.
Sí, ese tema se va a ir dando, sin duda. Es más, hay algunas industrias importantes que están proyectando su llegada al puerto a través del ferrocarril, teniendo presente que UPM va a absorber el 50% de las posibilidades que nos brinda el ferrocarril en sí mismo, ¿no? Así que se van a ir incorporando, si hay alguna empresa ahí en Canelones, el otro día estuve en Florida y hay alguna posibilidad de un polo de un puerto seco que se está trabajando en él. Yo creo que van a ir apareciendo, sin duda, porque hay que aprovechar al máximo la inversión de la vía de ferrocarril.
Cambiando de tema y hablando un poquito de lo que tiene que ver con descentralización, ¿tiene pensado, proyectado el Ministerio la instalación de oficinas en nuestra ciudad? Y en definitiva, tal vez atender un poco a dar alternativas a esas fuentes laborales que se van a perder o que ya se están perdiendo por el peaje.
Sí, nosotros lo de los peajes en realidad estamos trabajando con el objetivo de que no se pierda ninguna fuente laboral. Y para que esto suceda, trae aparejado también la utilización de los pozos de peajes, transformándolos allí en alternativa de información turística, de suministro de tag para los vehículos que no cuentan con él, con tarjeta, por supuesto. Lo que se está buscando es eliminar el efectivo y utilizarlo de forma electrónica, pero para que esto suceda también hay que brindarle al usuario un servicio acorde para que aquel que no tiene el tag colocado lo pueda colocar, para que bueno, se pueda cargar haber una transformación que va a permitir que la gente que aún no se ha resuelto incorporar a otra alternativa encuentre allí una alternativa que brinde un servicio diferente, pero un servicio necesario en lo que hace la mejor seguridad de los usuarios de las rutas nacionales.
Y yendo un poco de lo que tiene que ver con atando con lo que tiene que ver con los controles que se hacen en lo que tiene que ver con el transporte, con los camiones, hay unos mensajes que se han dado en forma reiterada a nuestro programa por parte de personas que tienen pequeños camioncitos y o que le dicen camiones, pero en realidad son como camionetas un poco más potentes, que se quejaban de que tienen que, a partir del 2000, entre el 2015 y el 2019, hubo un cambio en el control, que antes era un control, se hacía una vez en ese pequeño camioncito y en definitiva quedaba para siempre, y ahora lo tienen que hacer en forma anual, lo cual le es un costo bastante importante. Teniendo en cuenta, por ejemplo, pequeños productores de la zona, cuando digo pequeños productores, le estoy hablando que tienen, no sé, 60 hectáreas y tienen un camioncito que con eso mueven su pequeña producción y tienen este sobrecosto, que en este caso ahora es en A+ que tienen que hacerlo. Hay una mirada de rever esa situación, o todavía eso el ministerio no se lo ha planteado.
No, no es que no lo hayamos planteado. Nosotros ya recibimos un contrato firmado, ¿verdad?, por un plazo y ahora no recuerdo el tiempo, y estamos escuchando sí algunas inquietudes que refieren a lo que usted menciona. Yo creo que lo que se puede empezar a trabajar en una renovación de contrato debería ser que no le signifique un costo excesivo, pero no dejando de lado lo importante que es el control del vehículo, ¿verdad? Yo creo que el control del vehículo es significativamente importante, porque quien está encima de una ruta tiene que tener no solamente el que va conduciendo ese vehículo, las condiciones adecuadas de frenaje y que tengamos la certeza de que no tiene dificultades, sino no por él solamente, sino también por los demás, ¿verdad? Porque una rotura o una pérdida de una rueda, bueno, lo que fuere, puede afectar a otros, y en ese aspecto usted sabe que el tema de seguridad vial y el tema de siniestros de tránsito es uno de los temas que hoy tenemos arriba de la mesa con más preocupación. Por eso digo, hay que lograr el equilibrio, no que le signifique un costo excesivo, pero sí que tengamos la seguridad que quienes circulan lo hagan en condiciones adecuadas, ¿no?
Correcto. Y yendo un poco a lo que usted tocaba, que tiene que ver con rutas y seguridad, es lógico que esta medida de finales de 1800, que tiene que ver con el código rural, de que haya árboles plantados al costado de la ruta, siga permaneciendo, teniendo en cuenta que muchas veces gente que ha tenido accidentes, por ejemplo, vuelca y impacta contra un eucaliptus o cualquier otro tipo de árboles y no hay chance ninguna de salvarse, ¿no? No están reconsiderando o estudiando la eliminación de los árboles al costado de la ruta.
Sin duda que sí. Además es un tema que a mí en lo personal me preocupa, y lo he transmitido al equipo técnico el porqué de esta situación. Se me explicó de que en su momento era para orientar la ruta, que se utilizaba como una forma de orientación para el conductor, pero creo que tenemos que buscar otras alternativas. Yo, en esa línea se va a hacer algún llamado a licitación para la extracción de los árboles, no solamente por lo que usted decía, que se pueden tocar contra ellos, sino también porque muchas veces se desprenden gajos importantes, puede generar una serie de dificultades. Mira, la verdad no lo quisiera tener en la faja de la ruta, y en esa línea hay un equipo jurídico que me está asesorando para ver si podemos hacer un llamado a licitación y poder para despejar un poco lo que es la faja de las rutas nacionales.
Es una muy buena noticia, entonces, que se esté considerando. Y siguiendo un poquito con lo que tiene que ver con la ruta, ¿le parece a usted, ministro, razonable los límites de velocidad que hay en las rutas nacionales? Sobre todo teniendo en cuenta los cambios en los vehículos, la seguridad y las mejoras en las rutas y cartelería que tenemos. ¿No sería razonable reverlos?
Bueno, no sé si es razonable reverlo. Lo que sí es razonable es que nosotros estamos haciendo un llamado de licitación ahora para la incorporación de radares en todo el territorio nacional, porque entendemos que hay lugares críticos que ya lo tenemos como referencia de siniestro, que tenemos que tratar de mitigar la alta velocidad en esos puntos, ¿verdad? Como en todas partes del mundo, tenés rutas donde vos podés de repente generar una mayor velocidad siempre y cuando tengamos vehículos en condiciones, y hay otros que tenemos que disminuirla. Y yo creo que ya no va más aquello de lomos de burros que afectan el pavimento y afectan, también genera una peligrosidad. Para mí tenemos que ir a lo que hoy se está utilizando a nivel mundial, que es reductores de velocidad mediante sistemas electrónicos que te anuncien, por supuesto, que hay radares, porque no es salir de la casa de nadie, sino que se sepa que ahí hay que disminuir la velocidad con una metodología clara, simple y bien señalizada, y de esa manera poder disminuir la alta velocidad en los lugares más críticos, y en los lugares donde se pueda transitar con algo más de velocidad, se puede hacer. Pero hay que trabajar en conjunto las dos cosas.
Claro, porque a veces son un poco irracionales los límites de velocidad teniendo en cuenta los vehículos, la capacidad de frenado, la seguridad, el pavimento. Si uno hoy en día fuese de Paso de los Toros hacia Montevideo, respetando todos los límites de velocidad que figuran en la cartelería, además, teniendo en cuenta la cantidad de semáforos y rotondas nuevas que hay, es el tiempo que se demora es impresionante. Es decir, no hay mucho. Incluso, además, se dificulta el tránsito, en tanto los camiones van a 90 kilómetros por hora, como mínimo, ¿no?
Yo comparto que hay que hacer una mirada integral de la nueva realidad de nuestro país, de las principales rutas nacionales, donde se incorpora el mejor pavimento, doble faja, como en el caso de la 5, mayor fluidez en el tránsito. Y también la precaución de tener presente que tienen que disminuir en lugares urbanos, en lugares de conexión con rutas departamentales que muchas veces tienen alto tránsito. Hay que hacer una revisión general, y en esa línea cada proyecto que vamos a ejecutar lo vamos a estar planificando y actualizando a la época en que vivimos. Así que en esa línea creo que compartimos la mirada, pero no solamente modificar vamos a decirlo, lo que hoy está previsto en forma agresiva e inmediata, sino teniendo las precauciones de que por otro lado se están tomando medidas de precaución, ¿verdad?
En su administración, ¿cuáles serían las diferentes líneas de apoyo del ministerio a pequeñas ciudades como Paso de los Toros? Lo vimos por aquí visitando nuestra ciudad, que hacía mucho que no teníamos la visita de un ministro de Transporte y Obras Públicas, y bueno, lo cual estamos muy agradecidos. Pero ¿cuáles son las diferentes líneas de apoyo que está planteando desde el ministerio?
Lo fundamental en nuestra administración va a ser tener un vínculo muy fluido con todos los gobiernos departamentales y municipales, para que cuando se esté realizando una inversión del gobierno nacional tenga una mirada también local, para que nos ayudemos a mitigar alguna otra dificultad que puedan tener en las localidades o en los pueblos más pequeños. Y en esa línea estamos trabajando y ya estamos de alguna manera generando algún apoyo extraordinario, ¿verdad? Ustedes habrán visto allí en Paso de los Toros también que hemos coordinado un esfuerzo en conjunto con el municipio y la intendencia en alguna vía de tránsito, la que va, por ejemplo, al hotel nuevo que se construyó, y a pesar de ser de jurisdicción departamental, nosotros también estamos colaborando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que cuando se realizan obras de gran magnitud, algo quede también en la en los pueblos por donde pasan las rutas nacionales. Y en esa línea venimos trabajando muy entusiasmados, porque siempre lo reclamamos cuando estábamos como intendentes, y bueno, ahora que tenemos la oportunidad de estar al frente del ministerio, queremos ponerlo en práctica. Y ya pasado en el Congreso Urbano, no se lo mencioné a los 19 intendentes, que bueno, que a veces hay obras que no se pueden encarar con recursos locales, que tenemos que buscar aunar esfuerzos para que se logren.
Correcto. Bueno, Gustavo te quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Gustavo Amarillo, lo conocimos los otros días, somos concejales ahí del municipio. Tengo dos preguntas. Una, el estudio del empalme del nuevo puente sobre la ruta nacional número 5, es un problema que preocupa aquí a la comunidad, ya hay, se están haciendo los estudios al respecto. Y el otro es sobre la ruta 20, si la ruta 20 va a tener algún arreglo o algo. Que es una ruta muy transitada de gente que termina llegando a nuestra zona, aquí de Paso de los Toros.
Sí, y bueno, obviamente que la conexión al nuevo puente ya estaba prevista de realizar dentro de lo que era la obra que se está construyendo actualmente. Y con respecto a la ruta 20, digo, es una de las rutas que tenía una intervención para el periodo, pero estamos ahora revisando lo que estaba planeado para ordenar un poco las prioridades de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Todas ellas, todo lo que estaba planificado, que de alguna manera se hace cuando se presenta un presupuesto quinquenal, se analiza en base a informes técnicos de la Dirección de Vialidad. Y en esa línea hemos entendido conveniente hacer una revisión de los tiempos en cada una de ellas, porque hemos detectado algunas dificultades que quizás ustedes que están ahí en la cercanía, se puedan equivocado en los tiempos de cada una de las obras, ¿no? Por ejemplo, en la ruta 29, ustedes habrán podido apreciar que tenemos ahí el puente sobre el Tinatirú, que sufrió un desperfecto y estaba previsto construirse en el 2023, y lo estamos empezando ya a licitar durante el mes de noviembre para ejecutarlo el año próximo. Como este ejemplo, hay otro que puede ser lo que usted menciona, la ruta 20, pero digo, lo vamos a tener el panorama más claro sobre fin de año.
La vía que va a Paysandú, la gestiona el ministerio, que la están reparando desde hace algún tiempo, pero todavía creo que no está circulando trenes. La ruta que pasa por Merinos, Piñera, Guichón, que empalma aquí con la vía que va Paso de los Toros Rivera.
Sí, hay una intervención.
Creo que hay una empresa privada que está trabajando ahí.
Sí. Hubo una intervención que se hizo con un financiamiento COSEM, pero tampoco se había planificado adecuadamente. La idea era terminarla toda, y ese financiamiento COSEM vino para hacer la mitad, y lamentablemente nos encontramos con que se recuperó una vía en un trazado intermedio y los dos extremos no se terminó. Uh-huh. Ese es un tema que realmente me preocupa, que no se haya empezado por un extremo, ¿verdad? Se inició del medio, tenemos una ruta en el medio en condiciones ya reparadas y nos queda unir las dos puntas.
Si uno pasa por Merinos, por ejemplo, está todo precioso, los puentecitos, las vías, los rieles, todo nuevo, pero no se sabe, quedó inconcluso, es cierto, sí.
Esa cosa, la verdad, no lo...
Sí, no fue muy bien programado eso, ¿no?
No, la planificación de las obras realmente no logro entender cómo le pueden narrar tan feo en lo que es la obra en su totalidad, una presupuestación, y que después en los hechos termine siendo que el dinero alcanza para la mitad y todavía cuando hacemos la mitad la hacemos en medio. La verdad, son las cosas que no nos pueden pasar.
Sí, sí, Uruguay, increíble, más, increíble.
Por eso ya lo vi, lo heredé, pero ahora tengo que buscar soluciones. No tengo todavía que lo vamos a hacer, pero sin duda hay que hacerlo,
¿no? Claro, llama la atención, digo, los profesionales, ¿no? que intervienen en esas cosas, cómo no tomen en cuenta esas realidades, ¿no? Uno que no sabe nada, solo de pasar se da cuenta, ¿no?
Yo no sé cuál fue la razón, no quiero tampoco criticar a lo que hicieron otros, ¿verdad? Pero sin duda no hubo una presupuestación adecuada. En algún algún aspecto me podrán decir, como me han dicho, y que no había experiencia sobre los costos, pero no les pueden errar tan feo, la verdad.
Uh-huh. Totalmente.
Ya está. Vamos a mirar para adelante y a tratar de que esto se pueda corregir, que tengamos algún espacio de algún dinero extra que a veces aparece, como algún organismo internacional, a ver si podemos terminar. Me queda claro que hay que hacerlo, ¿no?
Claro. Bueno, ministro.
Ahí va.
De mi parte, bueno, muchísimas gracias. Lo esperamos que vuelva por Paso de los Toros. Y bueno, los otros días tuvimos el gusto de charlar con usted. Y bueno, en alguna oportunidad nos volveremos a encontrar. Lo dejo acá con el compañero Yamandú para el final, entonces.
Bueno, y agradecerle especialmente que nos atendió hoy, que es domingo, que resta tiempo de estar con su familia. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Que pasen bien.
Se siente la presión. Llegó la